Y el mejor abogado, el abogado más profesional, el que si tienen perras lo contratan y si no busquen a otro, porque barato no es. Coach, escritor, CEO de Inurria Style. Nuestro querido Juan Inurria, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los escuchantes.
Nada mejor que celebrar el Día Internacional del Abogado con el mejor abogado de Canarias.
Bueno, eso lo tienen que decir ustedes.
Lo digo yo,
Mi madre, habría que preguntarle a mi madre.
Yo es que te quiero mucho, querido don Juan.
Muchas gracias. Y a todos los que depositan la confianza en nuestro equipo, muchísimas gracias. Y también el que le habla. Vamos a ver, de tal manera, para ser buen abogado no depende del que estudie Derecho y del que se ponga la toga. Depende de que vaya a por tus servicios, tenga razón. Depende también de saber pedirla, que para eso hay que saber, conocer y ponerlo en práctica. Y por último, que te la den, amigo Diego. Y para que te den la razón están los jueces y sus señorías ilustrísimas, y eso ya es más complicado. Si tienes esos tres parámetros, a lo mejor pueden llegar a decir que eres un buen abogado, pero también una cosa, el abogado no es el que gana juicio, el abogado bueno también es el que evita ir a juicio. Pero vamos, para eso que se vean una serie de Netflix y que vean que en Estados Unidos todos los abogados ya ganan, y también le dejan hablar en juicio, que eso es otra cosa importante, ¿eh? Que yo eso no lo he visto en mi más de 30 años de trayectoria en la Administración de Justicia, no he visto nunca que ocurran esas cosas. Pero bueno, ya me explayé bastante en el inicio del martes, que por cierto, me dijiste que ayer era el Día del Abogado.
Ayer, el Día Internacional del Abogado, señor.
Manda narices.
Todo tiene su Día Internacional.
Del abogado, ¿dónde estaba el abogado este que está? Bueno, no vamos a aburrir a la gente con boberías y particularidades de cada uno de nosotros, y vamos al tema que nos toca, porque seguro que hay muchos oyentes.
Hay varias cosas de las que hablar hoy.
Y no boberías, ¿no? Como eso de no llamar menas ahora a los menas. Como no llamar vaca a las vacas, porque a lo mejor se molestan, ni toros a los toros, porque se molestan porque tienen cuernos, ¿no?
Los ofendiditos, don Juan, los ofendiditos, que ahora es...
Claro, ese artículo mío que yo sé que usted lo leyó, sí. Se llamaba así, ¿no? Los ofendiditos. En fin, el que es tonto de nacimiento y el que es bobo de nacimiento.
Aunque lo voten, ¿no?
Mi abuelo, el que nace lechón se muere cochino, se diga lo que diga.
Como dice un amigo común que tenemos, el que es tonto, aunque lo voten, lo único que hacen es ser un tonto legitimado.
Y ya está, y punto.
No hay más. Oye,
vamos a seguir.
Si te hubiese llamado a ti el señor Rubiales, ¿tú le hubieses aceptado su defensa o lo tiene tan negro como los toros Zaino?
Vamos a ver, mira, vamos a ir por un lado. Has tocado un tema, hay más dado, como diría alguien, ¿no? Has tocado un tema, vamos a ver. Yo al señor Rubiales lo he tenido enfrente, y no hace mucho, hace 2 años lo tuve enfrente, y ahora está pendiente de ejecutar una resolución que tiene que pagarme las costas. O sea, que conocer al sujeto, sí lo conozco, por términos profesionales, ¿eh? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta ahora, que es que el señor Rubiales, que no le quepa la menor duda, que está condenado. ¿Nos hacemos una apuesta usted y yo?
No, yo lo tengo. ¿Lo van a condenar? Por agresión sexual, por lo menos.
No se atreve su señoría ilustrísima a absolverlo. No. Mira lo que le pasó al que interrogó a la de Rejón, que ese es otro caso. Y esta señoría, la que está ahora para juzgar, ya está condenado, pero vamos, eso que lo sepa él y su madre también. Vamos a ver, mira, hay una cosa que hay que tener en cuenta. El Tribunal Supremo hace muy poquito, ¿no? El 19 de junio, hace nada, hace menos de medio telediario, ya ha dictado una sentencia y ha dicho que un beso robado constituye una agresión sexual. O sea, ya se adelantó a la sentencia. Uh-huh. Y el fallo, yo creo que lo dictaron para que lo tuvieran en cuenta con el caso de Rubiales, ¿no? Y porque él estaba hoy sentado en el banquillo acusado de besar sin consentimiento a la señora que está llorando por todos sitios, todos los platos y por todo el mundo. Hasta la final del Mundial del 2023, creo que fue, ¿no?
2023,
porque tampoco sigo el fútbol y uh-huh. mucho menos el femenino, porque si no, no sigo. Pero, en fin, el Tribunal Supremo ha confirmado esta condena y fue un caso curioso. No sé si te recordarás este asunto, porque fue un policía nacional que besó a una
compañera
detenida en comisaría en Sevilla. Uh-huh. ¿Recuerdas ese asunto?
Sí, me acaba de venir al recuerdo. Lo había olvidado, pero ahora ya sé a qué te refieres.
pues yo estoy aquí para recordar cosas. Entonces, fue condenado, porque esta chica estaba detenida y el policía, pues, muy altanero, ¿eh? Iba a decir chulo, pero no, porque no lo son en absoluto. Pues le dio un beso la chica y, claro, la clave de la condena ha estado en la ausencia de consentimiento. Digo, ¿usted es consciente que le den el beso? No, pues ya está condenado. Y la pregunta que le haga a Jennifer, oye, ¿usted consintió que le diera el beso? No. Pues ya está. Punto. Y no hace falta ni violencia, ni intimidación, ni nada. Porque como entró en vigor esa ley del solo el sí y el sí, pues estos actos antes considerados abusos sexuales ahora son agresiones sexuales. Punto. Punto. Se acabó. No hay que ir más lejos. De preguntarle, oye, ¿usted presta el consentimiento? No. Te mira Rubial y dice, Rubial, no compres peine que no te hacen falta. Pues tampoco te hace falta que hablen más.
¿Y podrá ir a la cárcel este hombre por esa agresión sexual que parece a todas luces que según la nueva ley está ya más que condenado?
Hombre, eso me parecería ya demasiado abusivo, ¿no? Es decir, el hombre ya está condenado hace mucho tiempo y lo único que pasa es que se lo van a escribir en una sentencia.
Pero le pueden condenar a 2 años, 6, 2 años y medio de prisión. Claro. Tendría que ir a la cárcel, ¿no?
Quiero entender que no. Bueno, quiero entender que no, que eso no llegue a tal extremo, ¿no? Que la condena es seguro que la tiene, que la condena de prisión es seguro que la tiene, pero no creo que llegue a tal extremo, ¿no? A ese aspecto. Pero todo puede ocurrir, y menos y más en la justicia, ¿no? Que estamos viendo que hasta un fiscal general no declara delante de el juez, hasta que pide que piden hasta lo que venden los teléfonos que pierde, que deje de ser fiscal y no pasa nada, pues también puede ocurrir de que a este sujeto, al señor Rubiales, pues le condenen a una cantidad de años suficiente como que tenga que entrar en prisión, ¿no?
Isabel Pantoja fue a la cárcel por 2 años, ¿eh? Isabel Pantoja fue a la cárcel y no es menos mediática que Rubiales. Yo creo que, por ejemplarizar, yo creo que tiene papeleta de pisar la cárcel, ¿eh?
Yo creo que Isabel Pantoja estuvo en la cárcel de Alcalá de Guadaira.
Allá en Sevilla.
En la cárcel de mujeres en Sevilla, sí.
Estupendo, la cárcel estupenda.
Cerca de una cárcel de mujeres y estupenda, ¿no? Además, custodiada por la Guardia Civil, o al menos en aquella época. Isabel Pantoja fue porque estaba haciendo una detrás de otra. Y entonces, por ejemplo, social, porque date cuenta que la gente, o la ciudadanía, o el pueblo, o los seres humanos, como quieren ahora que nos llamemos, los seres humanos, amigo Diego, piensan que si te condenan a menos de 2 años, no entras en prisión. Y
eso no es así.
Deben de saber que eso queda al arbitrio de su señoría ilustrísima. No es un automático. Entonces, hay veces que como las cárceles, los centros penitenciarios están tan masificados, pues bueno, de que si no tienes antecedentes y se cumplen algunos requisitos, entre ellos no haber delinquido y que no delinques en un periodo, después de la condena, pues se puede suspender la condena, que es lo que se suele hacer. Pero te piensa que automáticamente si te condenan a menos de 2 años no entras en prisión. Oiga, y eso no es así. Eso depende de, como he dicho antes, del arbitrio del juez. Y entonces hay casos, como ocurrió en el Isabel Pantoja, que tú muy bien has apuntado, que ya entró en prisión, ¿no? Todo porque tenía una cara más dura que el cemento armado, ¿no? Que se dice en Alcalá de Guadaira, parafraseando a todos los alcalanes, gente magnífica, por cierto, donde hay allí un edicto de un cónsul romano fabuloso, que os aconsejo que lo vean cuando vayan a Alcalá y visiten su castillo.
Pues sí, muy bonito castillo, bonito castillo. Excursión de todos los años, de la época infantil. Bueno, pues ahí está el señor Rubiales enfrentándose a la justicia española y que veamos lo que pasa. Lo que sí parece claro es que Jennifer Hermoso ha dejado claro que no era consentido el beso y que además a ella le molestó muchísimo, puesto que se sintió besada por su jefe y que en el ámbito laboral, y para eso tiene buena abogada y buena asesora, para que deje claro que en el ámbito laboral este tipo de conductas no se deben permitir. Y esta sociedad ha avanzado suficiente como para que seamos conscientes de que antes de pedirle un beso en la mejilla a alguien, incluso antes de decirle un piropo como qué guapa vienes hoy, hay que preguntarle, ¿te puedo decir que qué guapa vienes hoy? Para evitarnos posibles problemas futuros. ¿No es verdad, Juan?
Hombre, Diego, yo creo que somos fruto de los comportamientos del pasado, porque tú ves los comportamientos cromañones de los hombres del pasado y no hace tanto, y es que manda narices, ¿eh? Porque no, no nos olvidemos que hasta el año 75 la mujer tenía que pedir el consentimiento. En el Código Civil se reformó en el año 75 para que la mujer no tuviera que pedir el consentimiento del marido para abrir una cuenta corriente, entre otras cosas, o para tener propiedad. O sea, que somos fruto de todo lo que ha habido detrás. Y había, y si no, mira una película del landismo, ¿no? Que la ves y te das vergüenza ajena verla, que la aconsejo a muchos que la miren, ¿no? Porque de aquellos polvos tenemos estos barros, ¿no? Y claro, yo creo que tampoco hay que exagerar tanto hasta los niveles que hemos llegado, desde mi punto de vista, pero que somos fruto de ese comportamiento cavernario que no hace tanto existía. Y claro, si una chica, y sobre todo el comportamiento del señor Rubiales, ya en la celebración, tocándose sus partes nobles y esa manera de jalear, te estás diciendo de dónde, cuál es su procedencia, ¿no? Y eso de hacer lo que hizo me parece de una desfachatez y una falta de respeto total y absoluto, con independencia de que el castigo que se le pretenda imponer llegue a donde llegue, ¿no? Pero es evidente que sí hay que tener el máximo de los respetos, hasta el punto de que ese respeto ya es tan máximo que es que mejor que te pongas unas orejeras y te ponga eso que llevan los mulos en la feria mientras que lo lleven, o en el rocío, ¿no? Que es donde lo deja al lado para que no mire los que tienes alrededor ni nada, porque hasta una mirada puede ser también objeto de ilícito. Hay que tener mucho cuidado.
Hace unos meses la polémica salpicaba la Real Federación Española de Fútbol y cómo las instituciones que llevan la palabra real y llevan el escudo de España en su holograma o en su escudo representativo, deberían de permitir que personajes con este perfil, porque el señor Rubiales tiene un perfil reconocido y reconocible desde hace muchísimo tiempo, cómo alguien con este perfil puede llegar a ser un personaje tan importante y relevante en el fútbol nacional, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que algo habría que replantearse para evitar que personajes parecidos a este accedan a este tipo de instituciones. Pero bueno, eso parece que esa polémica ya se ha parado y estamos centrados en condenarlo, ¿no?
Bueno, pero yo hago extensiva también a esa polémica al ámbito político. ¿Cómo puede existir personajes como Oscar Puente o Rufián que lleguen a los cargos que llegan, ¿no? O sin ir más lejos, a Iglesias o Irene Montero o gente de ese tipo, ¿no? Y llegan a donde llegan. En fin, es que hoy en día todos somos iguales para acceder aparentemente a un cargo político o a un cargo institucional, ¿no? Eso lo único que tienes que tener es una red de contactos, amigos y amiguetes, y ya está, y llegas a donde tienes que llegar, ¿no? Ahí tu valía, tu comportamiento, tu currículum no está, porque como decía Roosevelt, es decir, si eres muy bueno, un político bueno, no estaría en una empresa privada, se lo hubiera llevado a una empresa privada. Por lo tanto, en política están los últimos de la clase y los que en la asociación de vecinos querían llegar a ser presidente, pero se dieron cuenta que metiéndose en un partido político y saber arrodillarse y agacharse a tiempo, pueden llegar a ser vicepresidente hasta de una comunidad autónoma como Castilla León, ¿no? Y que, por cierto, ha habido un problema también en esa comunidad porque se ha desmembrado el partido de Abascal, ¿no? El amigo ahora de Trump.
Sí.
Y así están las cosas. Y el que lo quiera entender, lo entienda, y el que no lo entienda. Pero vamos, lo que no se puede hacer es frenar o tapar el sol con un dedo, como pretenden hoy en todos los ámbitos, Diego. Coger y decir que esto no hay, que lo blanco no es blanco y que las olas del mar no son olas, sino que son lo que le apetezca decir, pero que el mar no se mueve, sino que rota. O sea, imbéciles hay en todos sitios y cada vez más. Por eso hay el libro ese que yo tengo en el mercado que se llama ¿Qué puede pasar si le llamo gilipollas?, ¿no? Con todos los respetos del mundo, porque mientras que no hay ofensa, no hay ningún tipo de delito. Pero es que los hay muchísimos, ¿eh, Diego?
Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues vamos al tema, porque ayer, aunque era fiesta para el común de los mortales, salía publicado el periódico El Día y dentro de sus páginas un maravilloso artículo, como nos tienes acostumbrados los lunes, porque la verdad es que en El Día hay pocas cosas que leer, pero una que no se puede evitar es tu artículo de opinión los lunes con Inurria. Y tocabas otro tema. Siempre tocas varios que darían para una hora de programa. pero hoy tenemos encima de la mesa el desalojo de la casa, creo que se llama Orsola o Orsola, no sé exactamente cómo es el nombre, es una casa emblemática de Orsola, creo que, ¿no? Orsola o Orsola, que es la segunda vez que lo intentan.
Bueno, como le apetezca a usted.
Es que no tiene puesto el acento en ningún lado, con lo cual debe ser Orsola. Aunque yo siempre la había nombrado como Casa Orsola. Pero llevaban dos intentos ya y ahora dice que va el 18 de febrero porque hay un profesor que está allí pagando sus 700 euros de alquiler cuando está totalmente desalojada después de la compra de un fondo de inversiones, que debe ser que los fondos de inversiones tienen menos derecho de invertir que los, no sé, que los particulares. Aunque los fondos de inversiones, detrás hay personas, no hay entelequia. Pero bueno, eso que un fondo de inversiones, estos son los malos, ya lo hemos jugado, estos son malos que vienen a abusar, que han hecho una inversión en una casa emblemática de Barcelona y la quieren reconvertir en alquileres de corta duración, con toda su licencia y todo su ok. Bueno, pues hay un señor que paga 700 euros mensuales, que los ingresa en una cuenta corriente y dice que no tienen derecho a echarlo. Y las plataformas antidesahucios, pues allí que van. Pero esto nos da pie para hablar de tu artículo. El momento ocupa y que a veces es más barato meterse en un lío de esto que pedir una hipoteca, ¿no?
Bueno, como bien dice, sí, el artículo de ayer se iniciaba con el tema de los ocupa, ¿no? Es un tema muy preocupante y que tarde o temprano va a explotar y va a reventar. Vamos a ver, aquí los ocupas, como pongo en mi artículo, son esos héroes modernos que, armados con su ingenio y una pata de cabra, deciden que la propiedad privada es un concepto anticuado. Eso es lo que están inyectando en el sustrato social, ¿no? ¿Para qué pagar un alquiler, Diego, o una hipoteca, cuando puedes invadir totalmente una casa ajena y esperar a que te subvencionen? Y que te regalen, no, te subvencionen y te regalen años de estancia totalmente gratis. Eso es así. Y también hasta los propios dirigentes de estos ocupas, pues, se organizan a través de estructuras. Como bien allí está un sindicato de inquiocupas o algo similar, que hacen que el gobierno siga aplaudiendo su astucia y castigando a quienes cumplen con las reglas. Usted, don Diego, yo y muchos de los que nos están escuchando también. Mientras tanto, el propietario, ese egoísta ser que tuvo la osadía de serlo, se queda mirando o inicia acciones, ¿no? El otro día, amigo Diego, uno de estos que tiene medio dedo de frente dio un programa en la televisión, un programa de estos subvencionados por el gobierno actual, en donde ponían a parir a Dani Esteves. Para el que no lo sepa, Dani Esteves es aquel que montó la empresa Desocupa, ¿no?
Un periodista entonces, que claro, le tiene bastante manía en La Sexta. Vi parte del programa. Pasa que el periodista está muy dolido y es un tema personal, que utiliza un medio de comunicación para ir en contra de una persona porque tiene un enfrentamiento personal.
Ya, y además de eso, Daniel Esteves anunció 2 días antes del programa que iba a iniciar su trayectoria política, es decir, que dentro de poco lo tendremos en una formación nueva o de las que ya están, ¿no? Que creo que está hablando con Espinosa de los Monteros. No sé si usted en su labor de investigación se ha enterado de eso, pero si no, yo ya se lo digo. En fin, en cualquier caso, lo que vengo a decir es que con el tema de la ocupación hay desinformación en todos los niveles y los que están, los ocupas están, los son los que están mejor informados. En primer lugar, debemos tener una cuestión muy clara, Diego. ¿Cómo está el sistema legal actual? Mira, la propiedad privada, igual que hablan tanto de que la vivienda es un derecho, la propiedad privada es un derecho fundamental también en nuestro ordenamiento jurídico, y no solamente está consagrado en la Constitución, sino también en el Código Civil. Sin embargo, en los últimos años, ¿qué es lo que pasa con la ocupación ilegal? Pues la ocupación ilegal ha generado un debate que solamente la balanza se inclina a favor de los ocupas y está limitando no solamente derechos y garantías, el derecho de la propiedad, sino que está generando un gran problema y un problema de habitabilidad, porque los propietarios ya temen poner sus bienes en el mercado. Y claro, eso no se está tomando en serio. ¿Qué ocurre? El artículo 31, 33 de la Constitución, te cuenta que hablo, y si me equivoco, pues nada, que me pongan a parir en las redes, que tampoco pasa nada.
Un artículo de la Constitución. 33,
bueno, pero creo que es el 33, sino que lo miren en donde quiera, en Google. El artículo 33 de la Constitución nos dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada, es decir, a tener tu coche y a poder abrirlo y conducirlo. ¿Qué te imaginas que cuando vayas a tener tu coche haya alguien dentro y diga, no, es que yo tengo derecho a un coche porque yo tengo derecho a trasladarme, que tengo que ir a trabajar, ¿no? claro, si quiere usted y echarme del coche, pues llame a la policía o presente una demanda. Hasta luego, se lleva tu coche. Pues con la propiedad es igual. Sí, no, pero es que el coche es de FICAR, y como el coche es de FICAR, en este caso te estoy hablando de un fondo de inversión haciendo el símil a la propiedad, es que el coche es de FICAR y por lo tanto no se lo vamos a quitar al ocupa, ¿no? Porque como es de una gran empresa, pues no se lo quitó. Mira, el derecho a la propiedad está reconocido y lo único que dice la limitación al derecho a la propiedad es sencillo, es la función social. Pero claro, te está convirtiendo el Estado actual, el gobierno actual, el ejecutivo actual, y que es que la función social la hagan los propietarios a través de sus bienes. Es decir, que con el bien ajeno ellos disponen. El Código Civil también dice que el derecho de la propiedad te da derecho a gozar y disponer de tus cosas, sin limitaciones, más allá de las que digan las leyes, ¿no? Porque también hay expropiaciones. Pero claro, esto se lo está pasando por el arco del triunfo, ¿no? Y eso lo saben todos los ocupas, ¿no? Así tenemos los allanamientos de morada, que están en el Código Penal, la usurpación de los bienes inmuebles, que también están en el Código Penal, pero después no pasa nada. Y los intentos de reforma y la tensión política, ¿no?, que eso genera. Es decir, de un sitio y de otro. Hasta ahora. Parece ser que hay una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Voy a abrir un melón, o voy a dar una varita, un poquito de oxígeno a los propietarios, ¿no? Hay una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en la que introduce cambios, y yo tenía oportunidad de verla, cambios para que esa inmunidad de las que gozan los ocupa, la inquiocupación, y sobre todo cuando hay menores por medio, pues parece ser que esta reforma que la ha planteado, para que todos lo sepan y todos lo escuchen, que la ha planteado el PNV. PNV significa Partido Nacionalista Vasco, que está votando con el Partido Socialista y que es un socio del Partido Socialista en el gobierno. Pues ha presentado un proyecto para que se reforme la ley de enjuiciamiento criminal. Eso se ha dicho poco y se ha hablado poco.
Cero,
quiere poner un monográfico de ese tema. Y el Congreso de los Diputados pues aprobó una enmienda a la ley de enjuiciamiento criminal que introduce procedimientos mucho más ágiles en los casos de ocupación ilegal. Pero claro, eso no se ha visto porque no se ha visto todavía en la práctica diaria, ¿no? Pero ahí está. El caso es que esto, sin una reforma seria y sin una voluntad política seria, esto no se va a solucionar. Y lo que aparenta es que en todo caso se va a agravar cada vez más y está afectando al problema de la vivienda y al modelo de convivencia, ¿no?, y de la paz social, porque lo estamos viendo solamente lo que te quieren reflejar en los medios de comunicación. Pero si te vas a un tribunal o te vas a un juzgado, verás verdaderas barbaridades y verdaderas burradas con el tema de la ocupación y abusos, ¿eh?
Hay mucho abuso, pero además, volviendo
a lo que tenemos ahora.
Volviendo al artículo 33, que estabas tú en lo cierto, Juan, que es el artículo 33 el que habla del derecho a la propiedad privada. En el punto 3 del artículo 33 habla de que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por la ley. Es decir, que eso que el gobierno del Estado español, el gobierno de todos los españoles, haya decidido o quiera implantar que cuando por utilidad pública tu casa pasa a ser vivienda social, te tiene que indemnizar correspondientemente, no te tiene que hacer a ti responsable y cargar con las costas. Es decir, que constitucionalmente tienes derecho hasta que te usen tu propiedad, pero con una indemnización siempre que haya una utilidad justificada de política o interés social. Así que la Constitución está para leerla.
Hombre, Diego, por eso también digo que la oposición, y en este caso en mi artículo de ayer, que se publicó ayer, lo decía, la oposición, en este caso llámese el PP, podría plantearse que esas iniciativas o esas normativas del gobierno pueden rozar la inconstitucionalidad. Sin embargo, yo no he visto ese proyecto de demanda ante el Constitucional que lo podría llevar a cabo un partido político diciendo, mira, esto es inconstitucional porque va en contra del artículo 33 de la Constitución. esto que metes en el decreto ómnibus y lo que está ocurriendo. Esto es inconstitucional. Y de todas maneras, como hay algunos compañeros, lo podría hacer y decir, pues presenta una demanda de inconstitucional. Pero mira, yo ya ni tengo ganas ni estoy para esos jaleos. Eso que lo hagan los nuevos. Si alguno me está escuchando, que sea uno y después lo llaman todos los programas de la tele y lo ve su cuñado y dice, mira mi cuñado qué buen abogado es, ¿no? Y que le encanta, aunque hay muchos compañeros que se pirran porque le ponga una alcachofa o que salga en la tele, ¿no? Pues mira, ahí le doy una oportunidad para que trabajen sobre ese tema, ¿no?
Si quieren trabajar, porque en este país lo que está de moda es trabajar menos. Y hoy en el Consejo de Ministros, y ayer en tu artículo, ya hablabas también de la jornada laboral reducida que vamos a tener a partir del 31 de diciembre, sin lugar a dudas, puesto que el señor Cuerpo y la señora Díaz ya se han puesto de acuerdo dentro de sede del gobierno y que ahora van a buscar los apoyos que habrá que darle la inmigración, las fronteras, los perros o los cocodrilos. El foso cocodrilo me encantó, lo del bienestar animal también, muy bueno el puntito de tu artículo de ayer. Pero tenemos que hablar, porque tú tocas varios palos en cada lunes, del tema de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media de manera urgente y a 35 para el próximo año, si Dios quiere y Dios mediante. ¿Esto va a venir bien a alguien, aparte de a quien vaya a ganar lo mismo trabajando menos?
Hombre, mira, en primer lugar, que a quien le va a venir bien es a los sindicatos, ¿no?
Que han hecho el ridículo espantoso este fin de semana, ¿eh? Ridículo espantoso.
Sí, pero llevan haciendo el ridículo mucho tiempo. Mucho tiempo cuando dejaron de ser una herramienta para lo que se debía usar, ¿no? Que es para la defensa de los trabajadores. Y no ser una herramienta, no ser un brazo extensible, como el inspector Gache, un brazo extensible de lo que diga el gobierno socialista, ¿no? Los sindicatos y yo, que he sido sindicalista, como tú bien lo sabes, están para defender a los trabajadores, no para aplaudir al gobierno. Y hay muchos trabajadores que tienen muchísimas necesidades y lo que no se arreglan es regulando y limitando la jornada. Lo que sí es verdad, que como dice la Yoli, que yo cariñosamente así me refiero a ella, con todo lo respeto, lo que dice la Yoli es que evidentemente tenemos que equipararnos a Europa. Como yo te dije, hablar de Europa cuando estás regulando es cuando vendes un producto en un anuncio y te dice que este es el mayor vendido, el que mejor se vende en Estados Unidos, ¿no? O sea, utilizar la palabra Estados Unidos o una universidad de Stanford americana para vender un proyecto, aquí para venderte una norma te dicen que es para equipararnos a Europa. Mire usted, ministra, para equipararnos a Europa también en el tema de horas nos debíamos de equiparar primero en el tema de sueldos y salarios, ¿verdad? Porque aquí tenemos los salarios más bajos de Europa. Por lo tanto, vamos a equipararnos a estos de los salarios, que los salarios no es que el trabajador cobre 1.000 euros, el trabajador en su nómina aparecen 2.000 euros, lo que pasa es que 1.000 euros se lo llevan de impuestos, pero al empresario le cuesta 2.000. Por lo tanto, cuando empezamos a equiparar esos trabajos, también podemos equiparar esos beneficios que tienen en Europa, por ejemplo, la jornada laboral, pero usted no pretenda poner una jornada laboral que va a caer encima de los empresarios y de todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos, entre comillas, participamos a ser empresarios de lo que son la función pública o los funcionarios. Nosotros también, con nuestros impuestos, vamos a pagar esa rebaja de horas. Y claro, en la función pública no va a tener ningún problema en las rebajas de horas, pero y en la privada, ¿qué va a ocurrir?
La función pública ya tiene 35, hace muchos años. 35 en ayuntamientos, en juzgado, en educación.
Ahora iremos destinados con estas políticas a que nadie trabaje y todo el mundo sea subvencionado, es decir, a un Estado maduril, a un Estado madurísimo.
Pasa que para que el Estado tenga recursos tiene que haber gente que esté trabajando y pagando impuestos, porque si no hay nadie trabajando y generando PIB y generando riqueza para pagar impuestos, a ver quién mantiene la fiesta.
Bueno, pues para eso estarán los agoreros del gobierno actual, que alguien de algún sitio sacarán las perras. Bueno, pues mira, de las propiedades que hay, ¿no? Que
expropiase, decía uno que iba por la calle.
Sí, sí, sí. Y se expropiará y ya está. Eso vamos. Absolutamente eso vamos. Además, ustedes tienen que pensar que qué vamos a hacer con esas 2 horas y medias extras, ¿no? Sí. Y las posibilidades, como yo dije en ese artículo, pues son infinitas. Lo más probable es que la vamos a usar para hacer cola en el UC. Mira, ahí te lo dejo con lo que estabas hablando antes de yo entrar. Hacer cola en el UC. Ahí tienes ya 2 horas y medias más para que puedas hacer colas para que te atiendan en el UC, ¿no?
Está bien, está bien.
Y eso es lo que hay, no hay más. Es decir, y además, en cualquier caso, los propietarios, mira, los propietarios como los empresarios, y ahí ves por qué se titula el artículo así, pues lo han presionado tanto, que se han quedado como el queso del sándwich, ¿no? Derretido, que a veces ni siquiera está, porque se ha ido por los bordes.
Pues don Juan, yo estaría hablando con usted hasta mediodía, pero yo sé que usted tiene muchas cosas que hacer porque tiene un despacho de abogado, bufete de inmobiliaria que tiene que atenderlo, con esa solvencia y esa garantía de profesionalidad que usted caracteriza en todas sus actuaciones. Pero tengo que decirle adiós, con toda la pena de mi corazón.
Pues nada, si Dios quiere, nos veremos, nos escucharemos el martes que viene y
a lo mejor nos vemos antes.
Sí, es posible, es posible. Y gracias a todos y gracias a usted, don Diego.
Don Juan, hasta la semana que viene. Cuídese mucho.
Hasta la semana que viene.